56 9 615 7 6 7 5 9.
7:46, estás en Mañana Será Otro Día, y constantemente los países se van comparando a través de variadas estadísticas, las mayorías de ellas asociadas a la economía. Sin embargo, ¿qué ocurre con la felicidad de los países? Esta es una de las preguntas que motiva el nuevo libro del sociólogo Eugenio Tironi, titulado La felicidad no es cosa de otro mundo. De hecho, analiza diversos estudios en que se mide esta emoción. Tironi plantea que ser feliz se ha vuelto un objetivo cada vez más importante en las agendas de los países y las empresas. En Latinoamérica se da la paradoja de tasas de felicidad muy elevadas y a la vez altos niveles de desigualdad y violencia. El sociólogo estudia el llamado secreto latinoamericano que le permite ser tan productivo en materia de felicidad. Para hablar sobre felicidad, qué nos hace felices, qué deberían hacer los gobiernos también para fomentar la felicidad, estamos justamente con el sociólogo Eugenio Tironi, autor de este libro La felicidad no es cosa de otro mundo. Te agradecemos, Eugenio, que estés con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Radio Concierto.
No, muchas gracias por la invitación.
Eugenio, primero, ¿por qué eligió este tema, la felicidad, que es un tema que lo decíamos en la presentación, se ha ido de alguna manera convirtiendo en un tema recurrente para las empresas, para las organizaciones? Ayer, por ejemplo, hablaba con el alcalde de Quillota, que ha hecho de la felicidad un leitmotiv en su campaña. ¿Por qué nos preocupamos ahora de la felicidad que ha pasado antes? ¿Y cuál es la definición de felicidad con la que usted se queda, la que más le gusta, la que es más ajustada?
Bueno, yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que hay como mucha evidencia de que el puro crecimiento económico y la pura prosperidad material no es suficiente para incrementar el bienestar emocional de las personas, de la familia y de los pueblos. Esto lo confirma el hecho de que los países más desarrollados han llegado a un umbral de felicidad que no lo elevan, pese a que aumentan su ingreso per cápita. Además, sumémoslo a esto que hay también una evidencia que ya hoy día es incontrarrestable de que esta carrera por el crecimiento económico está destruyendo el planeta por efecto del cambio climático. Y eso obviamente acarrearía y comienza a acarrear ya la miseria de las personas que son afectadas por esto. Entonces, como que está planteado en y esto partió como una cosa exótica en un pequeño reino en la frontera de la India, que es Bután, que comenzó a plantearse qué tal si revisamos los criterios, las variables a partir de las cuales medimos y promovemos el desarrollo. Y ellos incorporaron esta medición de la felicidad. Bueno, esto se ha venido extendiendo, y lo han tomado prácticamente todos los países desarrollados, lo ha tomado Naciones Unidas, lo ha tomado la OECD. Comienza a ser una variable importante al interior de las empresas. Y es, en el fondo, preguntarse por una cosa muy sencilla, muy simple, y es si las personas, con lo que están haciendo, se sienten o no se sienten felices. Y la medición, para retomar lo que tú me preguntabas, Álvaro, es muy, muy simple. Es preguntarle a la persona si con su vida se sienten o no se sienten felices. Creo que hay detrás de esa emoción, no lo sabemos, porque nadie es capaz de...
Es que eso, es tan difícil medir la felicidad. ¿Cómo uno puede describir? Porque pareciera ser la felicidad que se construye de ciertos momentos, ciertas situaciones que provocan felicidad. ¿Pero cómo se mide?
Pero lo mismo pasa, es que nosotros tenemos un cierto prejuicio en esa materia, porque ¿cómo se mide el desempleo? Yo voy y le pregunto a la persona, ¿usted está o no ocupada?
Trabajó en la última semana.
Trabajó en la última semana. Y la persona... Eso va a depender del criterio que esa persona tenga respecto a lo que es trabajar. Entonces, una dueña de casa que se levanta a las 6 de la mañana para preparar las cosas para sus hijos, lo lleva al colegio, vuelve, lava, cocina, cuida a su padre o a su suegro, va a buscar a los niños y dice que no, que ya no trabaja. Por lo tanto, queda calificada como desempleada. ¿Cómo se mide la depresión? ¿Cómo se mide...? Bueno... ¿Cómo se mide un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida? ¿Cómo se mide el optimismo con la economía? Y decimos que hay baja expectativa o alta expectativa. Todo tiene que ver en el fondo con con evaluaciones que las personas hacen respecto a su propia experiencia. Entonces, esto no es tan raro, y bueno, como muchos psicólogos lo plantean, incluso decisiones respecto a qué lentes, o sea, a qué anteojos me pongo, tiene que ver con la percepción subjetiva, si veo o no veo lo que me pregunta el oculista. Entonces, la felicidad es en el fondo la sensación que yo tengo de si acaso estoy o no en condiciones de alcanzar los objetivos o los fines que yo me he propuesto. Ahora, si esos fines son muy altos y muy exigentes, probablemente me voy a sentir frustrado y me va a eso va a provocar que no me sienta feliz. Si mis objetivos son más moderados, más alcanzable, es probable que sienta más felicidad. Sí. Pero de eso se trata.
Siempre un tema de expectativas. Estamos con el sociólogo Eugenio Tironi hablando de su libro La felicidad no es cosa de otro mundo y cómo este concepto de la felicidad se ha ido incorporando también a las mediciones y a los temas de interés para las empresas, para los gobiernos, para las distintas autoridades. Ahora, Eugenio, el factor económico, aquel viejo adagio que dice el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. ¿Cómo se mide en el libro o cómo se evalúa el factor económico? Porque muchas veces, claro, personas que viven con una gran cantidad o con buen sueldo, resulta que no les alcanza a las expectativas que ellos tienen respecto a la adquisición de bienes materiales, de viajes, de servicios, en fin. Y desde fuera, otras personas dicen, a ver, yo con la mitad de ese sueldo estaría absolutamente satisfecho con mis necesidades. ¿Cómo influye el factor económico en la felicidad, de acuerdo a lo que tú estás planteando en el libro?
A ver, influye. Negarlo sería completamente absurdo. Las personas más ricas y los pueblos más ricos son en promedio, en general, más felices que las personas y los pueblos más pobres. Segundo, yo creo que hay que decir que, sin embargo, llegado, como decía antes, a un cierto umbral, ya, digamos así, la generación de felicidad por parte de la riqueza comienza a ser decreciente. ¿Y por qué comienza a ser decreciente? Porque la felicidad tiene una característica que es bastante cruel decirla, pero es verdad, tiene algo de comparativo, o sea, y yo soy más feliz en tanto tengo algo que los demás no tienen. Y la riqueza se convierte a veces en una droga que uno requiere cada vez más riqueza para experimentar el estímulo que ella genera. Entonces es una carrera permanente por alcanzar más bienes, más riqueza, para diferenciarme de mis pares. Y cuando entro en esa carrera, voy deteriorando mis relaciones familiares, mi vínculo afectivo, no me dejo tiempo para divertirme, me desapego de la naturaleza, y todo eso son factores que conspiran contra la felicidad. Ahora, en ese sentido también, depende también cómo se usa el dinero cuando uno es rico. Por ejemplo, si el dinero que uno usa en regalar produce más felicidad que aquel que uno emplea en compartir.
El altruismo.
El regalar, el dar.
El entregar a el cosas benéficas.
O simplemente a quien sea. Por ejemplo, lo que produce, lo que es compartido produce más. O sea, si yo genero con dinero experiencias que comparto con los demás, produce más felicidad que aquel dinero que yo uso para gozar solitariamente, digámoslo así. El onanismo, digámoslo así, produce menos felicidad que el compartir. Entonces, la experiencia produce mucho más felicidad que los objetos. O sea, uno podría encontrar así como ciertos tips, digamos, para aquel que tenga dinero lo use bien, que produzca sorpresa, que produzca cosas que salgan de la rutina. O sea, también tiene que ver bastante con, ahora, lo más probable es que quien use el dinero así termine por perderlo, termine por malograrlo, pero va a ganar para mucha felicidad.
Estamos con Eugenio Tironi, sociólogo, autor de La felicidad no es cosa de otro mundo. Uno se pregunta, claro, la felicidad para uno, como ser individual, es importante. Lógico, uno después lo extrapola a su familia, a su entorno, y quiere que la gente que uno ama sea feliz. Pero, ¿qué pasa con los países? ¿Por qué es necesario que un país sea un país feliz, que sus ciudadanos sean felices?
Ahora, porque la felicidad produce muchos beneficios, o sea, bueno, obviamente las personas son más longevas, tienen mejor salud, pero también hace que las familias se quiebren menos, Y eso tiene muchos beneficios, ¿ah? Porque las familias quebradas, bueno, producen problemas de salud mental, producen problemas de anomia, producen problemas de seguridad, o sea, que tiene un costo para el Estado, un costo bastante más alto que el docu-reality que comenzaba hace un rato atrás. Entonces, la felicidad también promueve la productividad, o sea, las empresas donde hay un clima de mayor felicidad son más eficientes, son más productivas. Entonces, desde muchos puntos de vista hay más estabilidad. Entonces, generar condiciones para que los pueblos sean más felices es desde el punto de vista del individuo y desde el punto de vista de la sociedad, un súper buen negocio.
Eugenio, ¿y Chile es más feliz ahora con más acceso a bienes, servicios, tratados de libre comercio, tecnología de punta, en fin, o era más feliz en los años 50, los años 60, con más vida familiar, con más tranquilidad, con más tiempo para el ocio?
No sabemos muy bien porque no tenemos series tan extensas de medición, pero de las que tenemos, que son más o menos de los últimos 10 años, Chile ha venido subiendo sus niveles de felicidad y se ubica en un nivel, digamos, en el tercio superior del mundo, ¿no? No se ubica bajo, ¿eh? Y eso pese a un poco a lo que estimamos de que estamos muy estresados, somos muy competitivos.
O el ánimo ambiente, ¿no?
Y el ánimo que estamos muy... No, hay mucha crispación. Pero con todo, al parecer, contamos con ciertos respaldos que son muy importantes. Y esos respaldos tienen que ver con las relaciones familiares. Somos un país muy familístico. Con todos los problemas que eso también tiene, que no se puede negar, pero eso es algo que ayuda mucho. Las creencias religiosas son importantes, y eso es otra cuestión que ayuda muchísimo. En general, la gente que tiene creencias religiosas y que las practica tiende a ser más feliz que el resto. Y además tiene otro elemento Chile, y es un sentimiento de cariño a esto que llamamos nación, a esto que llamamos el país, ¿eh? O sea, somos un poco pachuteros, si ustedes sí quieren. Hay orgullo nacional.
No solamente con la selección, sino con
otros elementos. No, incluso hay como estudios así internacionales y Chile está muy arriba. En general los latinoamericanos estamos arriba, pero Chile está muy arriba.
¿Cómo te explicas eso?
Yo no sé, Chile es un país que ha tenido sus guerras que lo han marcado, digamos, en el siglo XIX, y tiene un Estado fuerte y un Estado bastante en forma, y que está muy presente, pero yo creo que esos son algunos de los factores que pueden influir, pero es un Estado además que ha logrado generar bastante homogeneidad. Entonces, lo concreto es que tenemos un sentimiento de orgullo nacional.
Estamos con Eugenio Tironi, sociólogo, ustedes lo escuchan, estamos hablando de su libro La felicidad no es cosa de otro mundo, pero además de escribir, de manejar una agencia de comunicaciones muy prestigiada, La Plaza, como se llama, usted es columnista y durante el último tiempo ha sacado algunas ronchas, ha despertado algunas críticas bastante ácidas respecto de una columna en particular que se llamaba Bueno, que lo calificaron incluso de clasista al hablar sobre cómo ha ido cambiando el paisaje incluso de nuestro país en torno al movimiento de personas que no tenían tantos recursos para desplazarse por el Chile tan largo que tenemos. ¿Se equivocó en esa columna o cómo asume finalmente las críticas que lo tildaban de clasista?
Bueno, asumo las críticas, eso forma parte de la red del juego, cuando uno escribe, cuando uno se expone. Yo hacía mención justamente a lo que estábamos hablando antes, o sea, de que los chilenos tenemos un sentimiento de orgullo por el país, pero muchas veces era un sentimiento que estaba anclado en lo que uno había visto por televisión, lo que había leído, lo que le habían contado en el colegio, pero esto se ha venido materializando y ha tomado forma y se ha venido profundizando por el hecho que los chilenos estamos conociendo mejor al país, conociendo su belleza natural, su geografía, su cultura, su gastronomía, y que yo simplemente daba cuenta de lo emocionante que es ver cómo ese sentimiento de orgullo y de cariño se va creciendo, se va enriqueciendo. Ahora, y cómo eso se ha democratizado, porque antes esto era una experiencia únicamente de la propia de la aristocracia, la que tenía acceso al territorio casi como si fuera exclusiva, como si fueran sus campos, su fundo, donde incluso tenía algún tipo de barreras que a veces eran directas o a veces eran más tenues y más un poquito más escondidas, pero barreras para impedir que el resto de los chilenos accedieran a ese territorio, a esos lagos, a esos campos, a esas costas. Y hoy día el país comienza a ser invadido por sus propios habitantes. Y yo simplemente expresaba mi lo maravilloso que es esto. Ahora, claro, y lo duro que es para las élites, en las cuales yo me incluyo.
Es gente como uno.
Gente como uno que era tenía una ironía, porque la GSU.
esa es la que más le
pasa. Es que mira, no cuesta nada hablar de estas cosas y decir que son los otros. ¿Ah? Son los otros los que quieren que sea exclusivo el gozo. Son los otros los que compiten. Son los otros los que ponen barreras. Son los otros los que no quieren que entren los flaites a la escuela. Son los otros los que quieren que el mall no esté lleno de autos. ¿Ah? Yo no. Yo soy perfectamente tolerante, democrático, inclusivo. Yo estoy feliz con que realmente, con el olor que hay arriba del metro, me encanta, la verdad, me siento como ennoblecido. No, entonces me gusta cuando no escudarme en la condición de observador externo, sino que también hablar a partir de lo que yo mismo siento y lo que yo mismo tengo que superar para ser parte y para tener un mejor país. Y yo tengo que superar ese digamos esa pulsión, y yo creo que todos tenemos que superarla, y si pongo el dedo en esa llaga y la gente chilla, es porque creo que lo puse en el lugar correcto.
Hay frases, por ejemplo, encontrar la figura, estoy leyendo parte de la columna, encontrar las figuras rubias, esbeltas y con dockers, esas que dominaban hace una década, era como hallar una aguja en un pajar, cuando estaba describiendo lo que vio ahí en el sur. La mayoría eran morenos, bajos, algo entrados en carnes, con shorts y camisetas de la U del Colo-Colo, que salían de los baños con la cabeza mojada para combatir el calor antes de reingresar a sus vehículos, no sin antes dar de beber a la mascota y tirar la basura en depósitos siempre repletos. Ahí hay también esa mirada generó muchas críticas, porque en el fondo...
Pero, ¿y no, es verdad o no es verdad? O sea, la pregunta es esa. La pregunta es, ¿es verdad o no es verdad? Yo creo que es verdad. Yo estoy viviendo eso hace muchos años. Yo me recuerdo efectivamente cómo era hace 10, 15 años, cómo eran las estaciones de servicio, cómo son hoy día.
¿Y por qué molesta que haya camisetas de la U?
¿Por qué molesta? Estoy simplemente haciendo una descripción. El asunto está claro, yo entiendo que si esa descripción la hace otra persona que no sea yo y lo hace en otro medio que no sea el Mercurio, hubiera pasado completamente colada, la hubiera encontrado simpática, curiosa, hubiera sido una observación así etnográfica, pero no entiendo dónde está el problema. No he recibido a nadie de Dockers o de Rubio o esbelto que se haya quejado.
Pero frente a las críticas ha recibido además felicitaciones, gente que le haya dicho, sí, ¿sabe qué? Me interpreta plenamente.
Sí, mucha. O sea, es que una cosa en las redes sociales, que las cuales te están respondiendo, y otra la gente en la calle, por ejemplo. O sea, esta es de las pocas columnas que la gente en la calle se tiene haciendo, pucha, digo, usted me interpretó absolutamente. Y no digamos que sean necesariamente personas esbeltas, rubias y con dockers. Pero bueno, pero así es un país...
Sí. Y Eugenio, estamos siendo víctimas probablemente de un sobrechaqueteo, de un sobretroleo, que como es el concepto que se usa en las redes sociales.
Bueno, ¿usted se siente víctima de eso? No, yo creo que no, las redes sociales son para eso, para que uno se exprese. No, lo que yo creo que hay es más bien una negación, una tendencia a imputar a los demás aquello que yo no me atrevo a reconocer de mí mismo. Los demás son malos, los demás son codiciosos, los demás hacen trampa, yo no.
Es cierto cinismo.
Una suerte de una tendencia facilista a depositar en los otros todos los males, digamos, que es una manera, en cierto modo, de disculparme a mí mismo y no hacerme responsable de mis propios actos. Y aquel que no participe de ese juego y lo ponga al desnudo es crucificado.
Sí. O sea, ¿vienen más columnas de este tipo?
Bueno, yo siempre he escrito columnas de este tipo. La verdad es que este libro este libro sobre la felicidad nace una columna en que yo preguntaba si acaso Chile es un país feliz, que provocó una reacción semejante. Yo creo que las dos, no, bueno, yo llevo muchos años en esto de escribir, pero dos columnas que han producido efecto importante ha sido, bueno, efectivamente, uh-huh, y esta que dio origen a este libro.
Bueno, provocar siempre es uno de objetivos de cualquier columnista. Le queremos agradecer a Eugenio Tironi, sociólogo, autor de La Felicidad, no es cosa de otro mundo. Muchas gracias por venir a acompañarnos, por venir a hablar de estos temas. Y seguimos atentos a las columnas también.
Listo, nomás.
Que esté muy bien. Gracias, Eugenio. Gracias.